Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Esta noche queremos profundizar en la pasión del Señor y para ello queremos recorrer la Vía Dolorosa acompañados de una arqueóloga que ha excavado en algunos de los lugares por los que pasó el Señor cargado con la cruz. Ella es Cayetana Jairi Johnson, biblista, especializada en arqueología bíblica y judaísmo, profesora en diversas universidades. Y ella nos va a descubrir aspectos desconocidos de lo que sucedió en el camino de Jesús hasta el Calvario y también en el sepulcro. Me acompaña aquí en el estudio desde el control de sonido Juan Manuel González.
Buenas noches, Almudena.
Y también nos acompañan nuestros habituales colaboradores, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, el padre Miguel Márquez, el padre Alberto Rollo y el padre Javier Mairata.
Y es que yo estoy deseando escuchar a Cayetana Jairi Johnson, porque después de haber vivido el día que hemos vivido hoy, cómo con la de veces que hemos oído hablar a Cayetana y cómo lees el Evangelio y lees la Biblia de otra manera, porque es que yo, por ejemplo, todo lo de Lázaro, cantidad de cosas, lo he ido leyendo de otra manera. Tengo verdaderas ganas de oír a Cayetana para sentir la pasión, porque luego yo a solas, cuando tenga los podcasts, estoy segura que me voy a sentar tranquilamente a escucharla y tener la pasión, el libro al lado de la pasión.
Tenemos muchas ganas de escucharla. Ya saben nuestros oyentes que pueden participar en este programa a través de una dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, @radiomaria.es. Comenzamos. Buenas noches, Cayetana, bienvenida.
Buenas noches, Almudena, y un saludo de paz y bien, como siempre, a todos nuestros oyentes.
En esta noche de Viernes Santo queremos recorrer la vía dolorosa y que nos cuentes cómo fue ese camino del Señor esa noche.
Pues sí, además es que va a ser un programa intenso por lo que representa esta vía dolorosa y sobre todo lo apasionante, a pesar del dolor que experimentó el propio Jesús en este camino del Vía Crucis, no deja de ser que el relato del peregrino, la piedad, la devoción también contribuyó a la construcción de lo que hoy conocemos como la Vía Dolorosa y tenemos hitos importantes para entender cómo se va constituyendo este camino del Vía Crucis. Sabemos desde tiempos bizantinos cómo ya este itinerario, sin todavía tener las estaciones actuales como las tenemos concebidas, formaba parte ya de una devoción espontánea que desde casi el instante en que fue Jesús crucificado y luego ya la experiencia de la resurrección, hace que haya devociones, haya gentes que vengan, ¿no?, a ver estos lugares que estuvo caminando Jesús, no solamente por el Vía Crucis, sino esas últimos días o semanas que vivió en Jerusalén, y hace que tengamos ya establecido, y gracias a los relatos de peregrinos que ya desde el siglo IV empiezan a dejarnos huella escrita, sabemos que había dos vías dolorosas que se estaban dando en Jerusalén, pues siguiendo precisamente las descripciones, los relatos, evangelios, que iba pues transmitiéndose entre los peregrinos, entre los no peregrinos, porque también los autóctonos tenían mucho que decir, que contar, y tenemos dos rutas establecidas, una que desde lo alto del Monte de los Olivos bajaba hasta Getsemaní y luego ya entraba por la Puerta de San Esteban o la actual Puerta de los Leones y ya sigue el itinerario que aproximadamente tenemos hoy de la Vía Dolorosa, pero luego había otro camino que también viniendo de Getsemaní iba por la parte sur de la ciudad, la Casa de Caifás, el Monte Sion, y cruzaba también delante en dirección al Santo Sepulcro, delante de lo que era el antiguo Palacio de Herodes el Grande, que también era pretorio romano, era donde vivía el gobernador romano, en este caso Poncio Pilatos, que cuando había algún tumulto o alguna incidencia, ¿no?, de conflicto social, que era lo habitual en los tiempos que él gobernaba, pues él se trasladaba a la Fortaleza Antonia. Y desde esa Fortaleza Antonia es donde tradicionalmente se marca el inicio de la Vía Dolorosa.
Pilato entrega a Jesús para que sea crucificado y Pilato no formula una condena a muerte como tal, pero cede a las presiones y, tal como coinciden los cuatro evangelistas, entrega a Jesús para que lo crucifiquen. ¿Qué queda del lugar en que Jesús es entregado para ser crucificado?
Sí, yo este arranque de las estaciones 1 y 2, ¿no?, de la Vía Dolorosa, que está relacionado estrechamente con lo que conocemos Litóstrotos o Gábata en arameo, es el lugar de donde estaba la fortaleza militar de los romanos o la Fortaleza Antonia que proyectara Herodes el Grande y nombrándola en honor de su protector y amigo Marco Antonio, este célebre romano relacionado también con la no menos famosa Cleopatra. Entonces, este inicio de la Vía Dolorosa yo lo pongo en relación estrecha con Getsemaní. No solamente porque es la antigua usanza, sino porque en Getsemaní, y gracias a excavaciones recientes que tenemos, ¿no?, maravillosas, nos delante justo de lo que es la Iglesia de las Naciones, la Basílica de las Naciones, ¿no?, donde solemos hacer habitualmente la hora santa, en esa roca donde Jesús lloró sangre y sudó sangre, tenemos una excavación, ya te digo, Almudena, preciosa, hecha por los franciscanos y las autoridades israelíes, porque trabajamos así mano a mano todos los equipos, donde se descubrió un lagar para el prensado de aceite destinado al Templo de Jerusalén. Está justo enfrente de lo que es la actual Iglesia de las Naciones y sabemos que es un lagar sacerdotal levítico porque tiene además un baño ritual judío. Y además sabemos que también en ese lugar se construyó una pequeña iglesia bizantina. Cuando hablo de Bizancio, estoy hablando de la Jerusalén bizantina del siglo IV hasta el VII, aproximadamente, por daros fechas redondas. Entonces, este lugar es muy especial porque ya sabemos que el Monte de los Olivos debe el nombre por este maravilloso conjunto de árboles que tiene, sino porque también de ahí salía el aceite específico utilizado por los sacerdotes en el Templo de Jerusalén, que es el aceite del Mesías, de la unción, de todo lo sagrado. Entonces, este lagar es muy especial porque en el judaísmo hay un simbolismo muy específico con los lagares y los conocemos ya desde el punto de vista de la literatura cristiana como el lagar místico, porque el prensado de la aceituna, como también el de la uva, hace que Israel se ha comprado a estas aceitunas porque el prensado, que es un sufrimiento, hace salir la luz espiritual de Israel. Por tanto, no es casualidad que Jesús viviera esos últimos momentos en Getsemaní porque él mismo estaba siendo prensado con este crujido de la aceituna para sacar el aceite de la unción sacerdotal y mesiánica. Y ya a partir de ahí tenemos este trasunto de la fortaleza Antonia, que sabemos, ¿no?, que estaba estrechamente conectado con el Templo de Jerusalén. Desde esa fortaleza Antonia, pues los romanos lanzaban unas pasarelas para sofocar los motines que con harta frecuencia se daban en los alrededores del santuario. Y por tanto, pues ese lugar, sabemos perfectamente que ahí se realizaban juicios, también había prisión. Y sabemos que en este recinto donde estaba la antigua fortaleza Antonia, gracias a la arqueología, tenemos detectado pues la prisión donde estuvieron Jesús y los ladrones, por ejemplo. Y luego, un poco más adelante, lo que conocemos como Litóstrotos, está dentro del convento de las Hermanas de Sion, que es un lugar ideal. Y en el suelo, en el pavimento, se conserva algunos juegos, ¿no?, de estos juegos que hacían los romanos en el suelo porque se aburrían como ostras los romanos allí. Pues hacían juegos en el suelo con tabas, y entonces hay un juego muy especial que nos ayuda a contextualizar también pasaje del Evangelio, que es el juego del rey. Este juego del rey romano se jugaba especialmente en la Saturnalia, que es una celebración romana de diciembre. Y entonces allí lo que hacían los romanos era escoger un esclavo o una persona no muy muy de baja clasificación social, le vestían como un rey, se burlaban de él, le hacían escarnio, le hacían mofa y después lo mataban. Entonces esto nos ayuda a entender pues lo que hicieron con el sorteo de las ropas de Jesús y la burla y el coronarle con esa corona de espinas como rey de los judíos. Esto es lo que tenemos representado en el Litóstrotos, en el suelo, el juego del rey.
¿Qué explica esta hazaña contra Jesús por parte de los romanos?
Pues es un castigo que a todas luces quiere ser ejemplarizante. Poncio Pilato no era un gobernador muy apreciado ni siquiera entre los romanos. Era un cierto despojo y por eso le destinaron allí, porque la provincia de Judea no era un lugar muy apetecible. Y entonces pues tú mandas allí pues a los peores gobernantes, a los peores dirigentes, y eso también es fuente o centro, origen de conflicto social. Entonces por eso lo que quería hacer Pilatos era como dar un castigo ejemplarizante. Cuando se decora la ciudad de Jerusalén con las águilas imperiales romanas, se montan unos motines fenomenales. Entonces él pues quiere lucirse, quiere ganar puntos ante el emperador, cosa que luego no consigue, ¿eh?, porque también acaba pues bastante defenestrado el propio Poncio Pilatos.
Jesús carga con la cruz. Jesús sale de la ciudad con la cruz a cuestas. ¿Por qué Jesús es crucificado en vez de ser apedreado o ejecutado de otra manera? ¿Por qué la crucifixión?
Sí, porque ese era una capacidad, una atribución que tenía desde el punto de vista jurídico romano del jus gladii, la pena capital. El romano la hacía exclusivamente con la crucifixión, no la hacía con la lapidación. La lapidación se aplicaba en contextos muy específicos por parte judía, no era una pena capital habitual porque al judío le horroriza la pena de muerte, solamente se daban casos muy muy excepcionales, pues casos de blasfemia, etcétera, pero sí, desde el punto de vista de la historia historia de ese momento, solamente Roma podía aplicar la pena capital y utilizaba para eso la suya propia, que es la crucifixión, que no era una pena capital exclusivamente romana. Sabemos de las penas capitales de crucifixiones desde tiempos más antiguos en la historia, los asirios también, y por dar una cronología, los asirios, siglo 8, 9 antes de la cristiana, también utilizaban crucifixiones. Era una manera horrenda de morirse, causaba muchísimo dolor, muchísimo desgarro, y desde el punto de vista de la pena o la forma romana había una tipología variada, pero sabemos que lo habitual, y por descripciones de diversos autores, especialmente romanos, como Plauto, pues sabemos que el reo cargaba con lo que es el travesaño horizontal y lo tenía que llevar en una posición determinada, sujetándolo sobre los hombros, que le causaba ya un dolor espantoso entre las muñecas y los hombros. Porque luego, en el lugar donde se iba a ejecutar la crucifixión propiamente dicha, era el clavado, el travesaño vertical, que es el estipes, estaba ya colocado in situ. Entonces ya simplemente llegaba el reo con el patibulum, que era así el travesaño, como se conocía el travesaño horizontal, y entonces ya ahí se le despojaba al reo de lo que quedaba de vestidura, se le tumbaba en el suelo, se le empezaba a clavar al patíbulo y después con unas cuerdas se le subía al estipes con un romano que desde atrás del estipes, el travesaño vertical, ya le colocaba o le colgaba en ese travesaño vertical.
¿Y la flagelación?
Uy, la flagelación forma parte de todo esto. Esta tortura de flagelación, tenemos referencias, ¿no?, incluso en museos. En el Museo de Israel se conserva cómo eran estos látigos romanos, que tenían varias tiras y además terminaban en garfios o terminaban en puntas de dientes de animales incluso, ¿no? Y entonces se golpeaba al reo hasta para desollarle la piel completamente. Y el centurión que golpeaba al reo solamente podía parar cuando el centurión se agotaba. Es decir, la mayor parte de las veces el reo moría por la flagelación. Y entonces el único permiso de parar no era porque se moría el reo, sino cuando el centurión flagelante o flagelador se quedase agotado. Entonces, en este sentido, a Jesús no interesaba que muriese en la flagelación, porque lo que quería Pilatos era hacer una demostración de fuerza, de poder, un castigo ejemplarizante para que la sociedad judía de entonces supiera ante quién se enfrentaba. Por eso no interesó que Jesús muriese en esa flagelación. Sí sabemos de otras flagelaciones que se dio, por ejemplo, con Rabí Akiva en el siglo II, emperador Adriano. Sabemos que murió martirizado de esta manera y fue muerto por flagelación, no por crucifixión, porque se murió el hombre de todo el flagelo que estaba llevando encima. En cambio, en Jesús, como había que utilizarle para hacer esta demostración de fuerza y poder, se le limitó la flagelación para que luego hiciese toda esa carga del patíbulo a través de la ciudad de Jerusalén de entonces, que es la que va a constituir la vía dolorosa en tiempos futuros.
¿Y el tiempo en que estuvo encarcelado antes de ese juicio? ¿Qué datos tenemos?
Tenemos los datos físicos de lo que es una cárcel al estilo romano y especialmente de la fortaleza Antonia, porque donde estaba construida la fortaleza Antonia, pues era una parte alta del lo que es el norte de la explanada del templo en la época de Jerusalén, de la época de Jesús. Y entonces en ese roquedal sobre la que se construyen estas cuatro torres con su patio interno, el roquedal, la parte interna del roquedal, sirvió para tener pues celdas o digamos pequeñas cuevas que se utilizaron como prisión. Y entonces yo cada vez que veo, ¿no?, restos de estas oquedades que hay, que se conservan en diversos edificios de la Jerusalén actual, pues lo asocio directamente a un tipo de prisión que tenían los romanos, ¿no?, que eran subterráneas, que no tenían luz, no tenían ninguna ventana, y habitualmente en penas o casos muy extremos se cerraba con llave, se olvidaban ya de la persona ahí presa y se la dejaba morir por puro abandono. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando vemos en la película Ben-Hur, cuando Ben-Hur vuelve de Roma triunfante, después de haber sido nombrado hijo del cónsul, y vuelve a Jerusalén porque quiere recuperar su honor y su familia, se dirige a Masala y pregunta por su madre y su hermana. Y entonces el soldado romano, Masala, le pregunta a su brazo derecho, ¿y dónde están? Porque nadie sabe dónde están. Y efectivamente están en una de estas prisiones, se ve esto en la película, oscuras, enfermas, rodeadas de todas las inmundicias habidas y por haber. Y este tipo de prisión perduró en la historia occidental y se las conoce como, con el término francés, oubliette. Oubliette, de la raíz francesa oubli, que es olvidar, son llamadas prisiones de olvido. Y estos existían todavía en nuestra Europa, debajo de castillos y fortalezas, y ahí se tiraba al reo y se le dejaba morir por inanición.
Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús. Simón regresa del campo cuando se encuentra con la comitiva y los soldados le obligan a cargar la cruz. ¿Era normal que se obligase a alguien a cargar con la cruz de un condenado?
Sí. Además que la historia de Simón el Cireneo es fascinante, donde las haya, a pesar de toda esta, lo que representa el Via Crucis, la vía dolorosa, del dolor y demás, pero afortunadamente tenemos la huella histórica de Simón el Cireneo. ¿Y por qué? Primero, las crucifixiones, como era una auténtica abominación para el pueblo de Israel, para los judíos entonces de Jerusalén, pues se montaba el tumulto. Era el tumulto, era un momento radicalmente alterado en la sociedad. Todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo estaba vociferando, estaba gritando contra los romanos. Y entonces, en ese momento aparece Simón el Cireneo. Simón el Cireneo, tenemos constancia de que es un personaje histórico y real, porque precisamente en Jerusalén tenemos la tumba familiar. Esto fue excavado por israelíes, lo tengo además a tiro de piedra, nunca mejor dicho, donde estoy excavando en Jerusalén, estoy viendo la entrada de esa tumba todos los días. Y entonces, gracias a que con el tiempo se cubrió de aluviones varios, de basura, etcétera, la tumba quedó intacta. Y entonces, cuando ya se pudo emprender la excavación en los años 60, pues se encontraron in situ toda la tumba familiar de Simón el Cireneo, con osarios, con inscripciones en griego, principalmente porque los judíos en la diáspora, los judíos que están fuera de Israel, pues hablaban el griego. Y entonces esta familia de Cirene, que está al norte de África, era una familia que pertenecía a una comunidad judía que por lo menos desde, el siglo IV, antes era cristiana, III, llevaba viviendo en esa zona gracias pues a las expansiones alejandrinas, las expansiones del mundo de Alejandro Magno, ¿no?, de toda esa zona norafricana, incluyendo Egipto. Entonces, pues los judíos prosperaban con toda tranquilidad entre lo que es Egipto, lo que es la zona actual de Libia, donde se va a localizar Cirene, y entonces esta familia de Cirene pues era próspera, era mercantil, comerciante, navegaba por el Mediterráneo de un lado hacia otro, pero sí eran devotos, eran piadosos, y entonces todo judío tenía por obligación que hacer sus peregrinaciones a Jerusalén, y la principal es la Pascua judía. Entonces, pues como buena familia devota, está en Jerusalén en esa Pascua y coincide la crucifixión de Jesús. Y por tanto, se ve en medio de todo ese tumulto, porque claro, se asoma, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta algarabía? ¿Por qué hay tanta gente chillando? Y sobre todo las mujeres gritando. Pues esto hace que se vea a Simón el Cireneo ahí en medio de todo este lío, y le coge el romano de turno, porque ahí Jesús tiene un momento de debilidad importante, y de hecho la estación del Cireneo, la quinta estación, pues es, ahí se conserva una piedra donde dice la tradición peregrina que puso Jesús, se apoyó con la mano izquierda. Y entonces, ante la falta de fuerzas, era muy normal que el romano pues exigiera a alguien de allí que ayudase en la gente que iba con el patíbulo. Simón el Cireneo, y gracias a esta tumba maravillosa excavada que está muy cerca del Monte de los Olivos, pues dentro de los osarios, las inscripciones, tenemos el nombre de Alexander, que es nombre de uno de sus hijos mencionado en el Evangelio, y en el Evangelio también se menciona el nombre de Rufus o Rufo. Entonces, dentro de todos esos arios, solamente encontramos el de Alexander, pero no encontramos el de Rufo, porque Rufo está en Roma con Pablo de Tarso. y por tanto no tenemos osario porque probablemente no murió o no pudo ser trasladado sus restos a Jerusalén. Pero sí tenemos toda la inscripción en griego con este Simón Alexandros, etcétera, etcétera. O sea que nos confirma plenamente, y lo dicen los israelíes, que sí coincide con el texto bíblico.
Hablabas de las mujeres. Jesús se encuentra con las mujeres. Las mujeres de Jerusalén lloran desconsoladamente al ver al Señor, pero Él les anuncia que más llorarán por lo que hagan con sus hijos por su causa, de tal manera que envidiarán la suerte de las estériles. ¿Qué sentido tienen estas palabras tan misteriosas de Jesús?
Sí, precisamente el contexto en el que van a aparecer las mujeres de Jerusalén las tenemos que poner en contacto con no solamente una costumbre judía, que ahora comentaré, sino también con ese tramo del itinerario entre la cuarta estación y esta octava de las mujeres de Jerusalén, y en medio tenemos la Verónica. Es decir, que tenemos un itinerario especialmente femenino. En medio de todas ellas se va a insertar Simón el Cireneo, ¿ok? Pero tenemos, y gracias a la arqueología además, podemos rastrear cómo surge, paralelo a la Vía Dolorosa o el Vía Crucis de Jesús de Nazaret, podemos establecer por una tradición piadosa que ya empieza a dar señales de vida en periodo bizantino en adelante, de la Vía Matris, la Vía Dolorosa que hace María, la madre de Jesús. Porque no hay madre que no esté con su hijo de principio a final. Entonces, procedente de una articulación oral espontánea en los cuales o en la cual María forma parte necesaria de este escenario de dolor, se fue desarrollando en la devoción bizantina la vía, digamos, mariológica de la Vía Dolorosa femenina. Porque María está dentro de este grupo de mujeres que están acompañando a Jesús y tiene una razón por la costumbre judía. En el judaísmo, especialmente las mujeres eran las que formaban parte de las plañideras, de las mujeres que acompañan a los funerales. Y a veces se contrataba a estas señoras, sobre todo aquellas familias que no tenían realmente a quien les llorase en el ambiente de la muerte, de lo funerario. Y con esta pena capital, estas mujeres estaban allí. Porque además, las mujeres que procedían de un estrato social alto, damas aristocráticas, para evitar la altanería y para evitar que se vuelvan niñas mimadas y soberbias, se las obligaba a devolver a la sociedad en trabajos de obra social, diríamos hoy, de caridad varia, y sobre todo en estos temas de muerte y mundo funerario, se las obligaba a asistir para, como una especie de bajarles el tono, que sepan que la realidad de la vida no es tan vivir entre algodones, vivir con tu opulencia, que no es que se condene la riqueza en absoluto, sino simplemente la actitud que tú tengas ante la riqueza. Y para evitar esas altanerías, esas soberbias, eso creerte señorita de clase superior, se las obliga a este tipo de trabajos. Entonces, estas damas aristocráticas pues acompañaban especialmente a los reos de la pena capital romana con mirras y diversos aceites para también darle de beber. Entonces, en este contexto se sitúa lo que es el encuentro que tiene María de Nazaret con su hijo en la cuarta estación, y hay restos, que esto muy bien está reportado en excavación arqueológica, en esa iglesita armenia católica, hay un mosaico del siglo V que conserva en el suelo un par de sandalias, y dice la tradición bizantina que es en ese punto donde estaba de pie María de Nazaret y se encuentra con su hijo. Y eso se venera, se puede ver. A partir de allí uno sale y ya viene el episodio de Cireneo, y después ya más arriba vamos a tener la Verónica y las mujeres de Jerusalén. Todo está hilado, porque es esta corte femenina que está acompañando a los ajusticiados a la pena capital, y además deben preservar y dar de beber al que está siendo llevado a la pena capital. Y por eso, claro, Jesús se dirige a ellas, porque dice, yo sé lo que sois, sé lo que estáis haciendo, pero también las está reprochando, porque no dejaba de ser que en algunos momentos esa costumbre se volvía artificial, se volvía vacía de contenido. Y sobre todo, de cara a Jesús, no eran conscientes de lo que había entre manos. Entonces, por eso hay ese reproche, ¿no? De decir, lo que estáis haciendo, pues, hombre, es un consuelo, es un acto de caridad, porque vamos a ser crucificados, no solamente yo, sino los otros que vienen conmigo. Pero no deja de ser que todavía no eran conscientes de la dimensión como hijo de Dios que era Jesús. Entonces ahí pues hay todo ese reproche, todo ese momento de dolor y la sorpresa obviamente de esas mujeres que se están encontrando con un hecho extraordinario en este patíbulo de Jesús.
¿Qué sabemos de la Verónica?
La Verónica también es una tradición cruzada espectacular que procede igualmente de devoción y piedad espontánea. Y tenemos dos relatos que fueron puestos por escrito alrededor del siglo IV. También estamos situándonos en periodo bizantino, pero recogen una tradición espontánea oral precedente. Tenemos por un lado el relato que se llama la doctrina de Adai, y ahí tenemos al rey Abgar de Edesa, que es un emplazamiento que está muy cerquita de lo que hoy es la actual Armenia. Y el rey Abgar oye de Jesús, que está en Jerusalén, Jesús, y oye de los milagros que realiza, y el rey Abgar está muy enfermo. Entonces manda un mensajero, le escribe, no una carta, manda un mensajero pidiéndole a Jesús que vaya a visitarle para curarle. Y Jesús le responde, no puedo ir porque estoy terminando mis asuntos en Jerusalén. Y lo que hace Jesús es mandar un mensajero a través del apóstol Tomás a este Adai, que es Tadeo, le manda respuesta con un lienzo que previamente había utilizado Jesús para secarse el rostro. Y ese lienzo se quedó grabado el rostro de Jesús. Fue llevado al rey Abgar de Edesa y se sanó. Este icono es muy venerado en el cristianismo oriental y uno de los más antiguos se encuentra en Santa Catalina del Sinaí, con el rey Abgar y sentadito con el lienzo con el rostro de Jesús. Este es un relato que forma parte de lo que es este trasunto de la Verónica. Y es más, según este, también hay otro relato que se llama Los Hechos de Pilato o el Evangelio de Nicodemo. Voy así un poco a cámara lenta porque hay que cruzar dos historias muy interesantes y muy importantes. Ahí se nos narra que Verónica es la hemorroísa que sanó tocándole el manto a Jesús. Entonces esta mujer, como vio y vivió este milagro, era de las que más gritaba en el pretorio en contra de la pena capital de Jesús. Y ahí también pues hay una tradición que esta mujer, la hemorroísa, tenía el rostro grabado de Jesús porque le puso ese lienzo en la cara. Y este lienzo fue llevado al emperador Tiberio, que es el emperador de la crucifixión de Jesús, y sanó también de una enfermedad. Entonces tenemos relatos que surgieron por la devoción, la piedad, la espontaneidad, ¿no?, de los fieles de entonces, y son relatos sumamente sugerentes que de verdad invito a que se lean, porque nos contextualizan lo que va a ser el desarrollo de la estación de la Verónica en época medieval cruzada. Gracias a estos relatos muy antiguos se va a forjar la estación de la Verónica a lo largo de este Vía Crucis.
Jesús llega al Calvario. ¿Cómo es ese momento? Él rechaza la bebida calmante que le dan. Antes de ser crucificado le ofrecen a Jesús una bebida sedante hecha a base de vino con hielo, mirra, pero él lo prueba nada más sin llegar a bebérselo, dando a entender que desea estar plenamente consciente en ese trance. ¿Cómo es una crucifixión?
Sí, esta es la bebida que le ofrecen estas damas de la alta sociedad que están ahí puestas en la puerta de la justicia, que es para nosotros la octava estación, y hasta ahí era la vía dolorosa que se había instaurado en época bizantina. A partir de esta octava estación viene el desarrollo de las siguientes estaciones hasta la decimocuarta, que es la que formularon los cruzados una vez que llegaron a Tierra Santa. Entonces ahí le debemos mucho, ¿no? Bueno, por un lado esta bebida relajante que era lo que ofrecían estas mujeres, estas plañideras, estas señoras que acompañaban a, sobre todo a los ajusticiados. Pero luego, por otro lado, debemos mucho también a la cartografía de peregrinación de Tierra Santa. Existe una bonita costumbre, y en eso sí que he podido trabajar uno de estos mapas de Ádrico, en los cuales no solamente había la peregrinación física a Tierra Santa, pero sino que también había una peregrinación virtual. Ahora que estamos rodeados de tanta expresión de lo virtual a través de los medios telemáticos que tenemos y estos trabajos online, etcétera, estas cosas ya se daban en la antigüedad. Entonces, aquellos peregrinos que físicamente no podían ir a Tierra Santa, existían estos cartógrafos muy devotos que iban dibujando Tierra Santa y especialmente la ciudad de Jerusalén. Y uno de los mapas que yo he trabajado, escrito sobre el tema, el mapa de Adricom, pues es muy especial porque la ciudad de Jerusalén la dibuja, pues siguiendo además un criterio estético muy propio del siglo XVI, con una Jerusalén que a todas luces pues refleja, uno puede ver los escenarios, pero está diseñado como si fuera una ciudad europea occidental. Y va poniendo diversos relatos bíblicos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, en la ciudad de Jerusalén, y especialmente el Vía Crucis o la Vía Dolorosa la va numerando estación por estación, con los, digamos, las figuritas, los muñequitos, si quieres así esa expresión, y vas viendo cada una de las estaciones que ya en ese momento estaba funcionando, las 14 estaciones. Entonces, esto servía, estaba puesto el mapa para que el fiel desde su casa, sea París, sea Madrid, sea Londres, donde fuera, con la Biblia en un lado y el mapa en otro, estaba haciendo la Semana Santa, el Vía Crucis devocional con el mapa delante. Y entonces lo que hace el peregrino es ver el mapa que está diseñado para que desde Occidente tú estés viendo Oriente y con los números y siguiendo el Evangelio tú vas viendo cada una de las estaciones. Entonces, cuando uno llega al Gólgota, no se ve ningún edificio porque el mapa lo que refleja es el Gólgota tal cual, al natural, porque no hay ninguna basílica, no hay nada construido. Y entonces ahí se ve cada uno de los pasos donde en la estación novena y décima es donde María se tiene que quedar, se le va desprendiendo de las ropas, luego viene el momento en que se le tumba a Jesús en el suelo y se le clava en el patíbulo, después viene ya la parte vertical y viene después el descenso de la cruz, se ve una escena de Pietà con María sosteniendo el cuerpo de su hijo y luego la tumba, José de Arimatea. Y finalmente la resurrección. Y esa resurrección, además, se ve dibujado un Cristo glorioso y inmediatamente detrás hay una escena de María Magdalena que sale al encuentro de Jesús y es el momento del noli me tangere, no me toques. Eso dibujado en este mapa espectacular en particular que os estoy describiendo es esto lo que se había establecido ya desde el periodo cruzado y la devoción de esta cartografía de peregrinación lo deja plasmado en dibujo para que el fiel desde su casa con la Biblia vaya haciendo su propio itinerario. Es algo fantástico y lo he condensado mucho, pero los trabajos, lo que he ido leyendo a través de estos años, artículos, todos los relatos originales de los diversos peregrinos que van describiendo el ambiente, la costumbre, cómo iban celebrando en el siglo XII, el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, es algo fabuloso que a pesar de los avatares de la historia nos siguen confirmando que Jerusalén en Semana Santa se mantuvo contra todo pronóstico.
Jesús es clavado en la cruz. ¿Hay algo distinto en la crucifixión de Jesús? ¿Cuánto duró?
Sí, tenemos relatos extrabíblicos y esto también son cosas que les pongo a mis alumnos. Por ejemplo, tenemos relatos de de comerciantes, de personajes que iban y venían y que se enteran que hay un eclipse, que hay un acontecimiento extraordinario, hay un terremoto y hay cosas que se salen de lo normal desde el punto de vista atmosférico, incluso geológico. Y eso cuando hoy uno va al Santo Sepulcro, pues ve la grieta, ¿no?, por ese terremoto. Entonces, esto dio la pista, teniendo estos relatos extrabíblicos, ¿no?, de gente que ve en vivo y en directo y le cuentan y le hablan, pues claro, te da una información adicional preciosa que no viene en el Evangelio. O sea, que viene el tema, ¿no?, del eclipse, el terremoto y demás, pero el que lo cuente alguien de fuera que no sea un protagonista bíblico dice mucho. Algo más debió pasar en ese ambiente, algo extraordinario, algo sobrenatural y sobre todo que se estaba velando, se estaba controlando esa tumba, se puso guardia y vigilancia para que no sucediese nada grave desde el punto de vista del robo de tumbas, que era algo muy habitual y especialmente con personajes carismáticos. Y entonces hay algo más sucedió que ya entra en el campo del misterio.
¿Qué sabemos de los ladrones que fueron crucificados con él?
Sí, también esto forma parte de tradiciones posteriores, ¿no? El Dimas y Gestas, ¿no?, que son los nombres de estos ladrones. Y habitualmente la iconografía nos representa, ¿no? Si se fijan en las escenas de crucifixión con los dos ladrones, cuando Cristo está inclinando la cabeza hacia la derecha, su derecha, es que ese es el buen ladrón. Esa es la pista. Entonces surge, ¿no?, pues estas tradiciones, lo mismo que surge la Verónica, lo mismo que surgen otras historias alrededor del Vía Crucis, forman parte, ¿no?, de tradiciones devotas, piadosas. Y bueno, pues ahí lo tenemos que dejar, pues, porque no tenemos más que el relato de peregrinación que narra, pues, de voces anónimas que le van contando lo que experimenta cada peregrino cuando va a Jerusalén, especialmente a vivir estas Semanas Santas, le narran y le cuentan y le implementan, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos, pues, este trasunto del buen, el mal ladrón. Es algo que también invita a la reflexión, porque hasta el último momento, pues hay siempre esa posibilidad de lo que ellos llaman la conversión, volver al buen camino, volverse a encontrar con Dios. Entonces hay un acto de fe en el buen ladrón que reconoce en Jesús lo que reconoce y por eso le dice lo que le dice, ¿no? Y ahí estamos con estas representaciones iconográficas donde siempre se le ve a Jesús inclinando la cabeza hacia el buen ladrón. Hay una pedagogía hasta el final.
Se reparten las vestiduras de Jesús. Los soldados, según la costumbre, se reparten las vestiduras de los crucificados. Y si están raídos, lo rompen para trapos. Pero la túnica de Jesús es de gran calidad. Está cosida de una sola pieza y deciden echarse las suertes. Esto aparece en los cuatro evangelios. ¿Por qué es de tanta importancia?
Volvemos con supersticiones y prácticas de hasta de tipo necromántico que sí estaban al orden del día y en toda la antigüedad, ¿eh? Es decir, que hay veneraciones, digamos, ¿no?, de prendas de vestir, de joyas, de cualquier pertenencia que estuviera en contacto con una persona que tiene unas condiciones o unas características muy especiales. Y sabiendo que Jesús, además, con toda la historia de milagros que había realizado, pues era el candidato ideal para que sus pertenencias fueran repartidas para una especie de amuleto. También sabemos, sí, las vestimentas de personas muy relevantes desde la santidad tienen también la misma capacidad, la misma energía, y sabemos que incluso la costumbre judía de entonces era la de llevarse los clavos de hierro de las crucifixiones romanas, porque el hierro espanta demonios. Era una superstición que viene de muy antiguo en el Oriente Próximo, porque no tienen hierro por sí mismo, no tienen minas de hierro, son más de cobres, etcétera. Y el hierro, pues, se consideraba en la superstición también Anatolia, más allá, que servía para espantar demonios. Y entonces lo que hacían los judíos era llevarse un clavito aquí y un clavito allá y se lo quedaban en su casa. Tanto es así que hace unos años, cuando se estuvo excavando la tumba de Caifás y se encontró su osario, que está en el Museo de Israel, había clavos de crucifixiones también en esa tumba. Se montó un buen lío por aquello de que, como Caifás está asociado directamente con la crucifixión, pues que esos clavos podían ser de la cruz de Jesús. No es el caso, no lo sabemos, nunca lo podremos saber, pero probablemente alguien lo puso allí de manera intencionada, pues porque era el sacerdote, ¿no? Parte responsable, ¿no?, de esta crucifixión, y otra porque, como sabemos que la tumba fue robada, fue revuelta, etcétera, pues por lo que fuera aparecieron allí esos clavos, y sí son del siglo I. Entonces, este tipo de supersticiones estaban al orden del día.
Jesús pide clemencia al Padre para los que le crucifican. Desde la cruz suplica: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz dice estas breves palabras, pero ¿qué sentido tienen desde lo que anunciaban los profetas?
Sí, en el judaísmo de entonces y también desde el discurso profético, a veces en los santuarios, los sacrificios, las ofrendas se habían convertido en algo vacío de sentido, ¿no? Porque ya pues lo haces por rutina, lo haces como una cosa mecánica, y realmente lo que importa al judío es la misericordia hecha desde el corazón. Y cuando uno está lleno de amor, pues cualquier ofrenda, cualquier ayuda al prójimo, cualquier acto tiene un significado extraordinario, porque se hace de manera genuina, de manera honrada, de manera pura. Entonces, lo que destacaba Jesús en su tiempo es el conocimiento de Dios es más importante que el sacrificio. Entonces, ese conocimiento tiene también un significado profundo en el judaísmo, porque ¿de qué te sirve el hacer la ofrenda, el sacrificar el cordero, el observar el Shabbat, si no tienes el suficiente conocimiento ético y moral de los mandamientos, que es lo que primero debes haber aprendido para poder ejercitar en consecuencia? Entonces ya puedes quemar tanto incienso, ya puedes sacrificar todos los corderos del mundo, si no tienes interiorizado en el corazón lo que es el mandamiento, la ley de Dios, no te sirve de nada.
Jesús en la cruz, señalado como rey de los judíos. Pilato coloca un cartel en la cruz en tres lenguas distintas, hebreo, latín y griego, donde, pese a las protestas de los sumos sacerdotes, lo mantiene tal cual ordenó en su primer momento. ¿Por qué se pone este cartel?
Sí, esto es lo del Titulus, y ha traído también alguna controversia acerca de la existencia real o no del Titulus, pero volvemos a la idea de lo que era Poncio Pilatos, y sobre todo porque lo que quiere es hacer un escarnio público. Y entonces, siguiendo lo que es esta idea del juego del rey, pues llego hasta el final, porque estoy ejecutando según las reglas del juego del rey que hacían los soldados romanos, llego a la ejecución del rey, que era lo que marcaba el juego, y por eso ese cartel pues servía como el escarnio final.
Jesús sufre burlas e insultos desde la cruz, y muchos de los presentes insultan a Jesús y le gritan que se salve a sí mismo bajando de la cruz, si realmente es quien dice ser. Pero ¿cómo podemos explicar este odio por parte de los judíos, sobre todo cuando tal vez algunos de ellos unos días antes le recibieron con palmas?
Sí, esto es el choque de trenes de la sociedad judía de entonces, también nos interpela a nosotros, ¿no?, acerca de lo que somos. Y a pesar de que podamos tener lo divino y lo sagrado delante y ha hecho maravillas sobre nosotros, hay esa parte del ser humano que se torna oscura y que no quiere ver. Por eso las sanaciones de ceguera de Jesús eran tan importantes, porque era abrir la conciencia, era abrir la mirada del corazón y del alma. Y entonces, en ese punto, y sobre todo aquellos judíos que esperaban un libertador, un líder revolucionario de tipo militar incluso, como eran los celotas, por ejemplo, que era esa línea de judaísmo que había entonces, claro, vieron que Jesús estaba siendo llevado al matadero directamente, que no puso resistencia, no luchó como ellos esperarían, el tipo de mesianismo, digamos, beligerante, belicoso. Entonces, por eso, pues se ve, ¿no?, todas estas formas de lo que era el judaísmo de entonces, el tranquilo, el reservado, y después este levantisco, el que se alteraba, el que quería sangre y fuego. Esto, de alguna manera, nos da un cuadro no solamente ya desde la devoción, sino que también nos interpela a nosotros mismos, ¿no? Acerca de a dónde vamos, qué pretendemos y sobre todo cómo queremos recibir a Jesús en nuestra vida.
Jesús promete su reino al buen ladrón. Uno de los ajusticiados se suma a los insultos, pero el otro le recrimina y pide a Jesús que se acuerde de él en su reino. El maestro le contesta que ese mismo día estará allí con él. En esta escena se intuye algo más profundo que lo que cuenta la narración. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, además es que me suena mucho aquello de que no soy digno de que entres en mi casa. ¿Ves? Eso me suena muchísimo, ¿no?, la actitud de este ladrón. Y eso también pues es un aspecto, ¿no?, de nuestra humildad, de cómo nos conducimos. Y ahí pues es el sometimiento absoluto a esta fuerza extraordinaria que era y es Jesús de Nazaret. Y por tanto ahí en esa claudicación final es donde se produce la gran conversión en este ladrón, que es una conversión que debería representarnos a todos, lo mismo que ese centurión, ¿no?, que también dijo eso.
Jesús entrega a María como madre. Jesús ve desde la cruz a su madre María y al apóstol Juan y le dice que le acoja como a su propia madre y ella a él como a su hijo. ¿Por qué Jesús emplea la palabra mujer en vez de decir madre o María?
Sí, de alguna manera lo que está haciendo es aliviar en lo posible, ¿no?, el dolor de María, ¿no?, de su madre. Y al entregarle a Juan, pues obviamente, pues también como se suele hacer en la costumbre judía, ¿no?, el velar por las viudas, ¿no?, las mujeres que se quedan solas. Esto también es uno de los grandes mandamientos del judaísmo, no hay que dejarlas solas. Y ahí es cuando le entrega a Juan. Según Félix Fabry, un maravilloso peregrino del siglo XV suizo, ahí tiene un relato exquisito acerca de María, ¿no?, que vivió durante 14 años más en Jerusalén después de la crucifixión. Y entonces María se dedica a peregrinar. Iba a Belén, iba a Nazaret y obviamente todos los días iba haciendo la Vía Dolorosa. Y eso lo narra Félix Fabry porque es lo que él recoge de la tradición local de todos los que especialmente seguían a María y está dentro, ¿no?, de este circuito mariológico de la Vía Dolorosa. Entonces ella está en la casa de Juan, porque parece ser que ya Juan pues está yendo a predicar y está en Anatolia y está en Éfeso. Y María se queda en la casa de Juan en Jerusalén. Entonces hay todo un discurso, ¿no?, pues principalmente por aliviar, ¿no?, el dolor de su madre. Él también está pendiente de que no se quede sola porque sabe que se va a quedar sola. Y por eso, por favor, Juan, hazte cargo de ella. Ya es lo último que le queda, por lo menos en este plano terrenal.
Y continuando con el relato evangélico, ¿qué provoca finalmente la muerte de Jesús? ¿Qué significan esos acontecimientos que nos narran los evangelios en el momento de su muerte, los terremotos, que los muertos salgan de las tumbas, que el velo del templo se rasgue? ¿Qué tenemos de todo eso?
Sí, no, además es que el rasgado del velo del templo, que es el sinónimo del rasgado de la vestidura del sacerdote, sé que el rasgado de textiles santos implica que hay algo extraordinariamente en marcha, algo que se está poniendo de una manera rotunda, con una fuerza sobrenatural en el plano terrenal. Y esas señales son las que dieron todas las pistas de que ahí algo más estaba sucediendo. No solamente la crucifixión al uso, ¿no?, de un reo habitual, que para eso los romanos estaban muy acostumbrados, sino que esos fenómenos que se dieron, los atmosféricos, los geológicos, el rasgado del velo del templo, en la tradición judía, en esas fechas también, ellos sostienen que la presencia de Dios había abandonado el templo de Jerusalén. Entonces, para mí ese rasgado del templo representa esta huida ya de Dios, porque había tanta prevaricación, tanta maldad, que él ya no se sentía cómodo en su casa terrenal. Entonces hay un paralelismo exquisito y extraordinario con la muerte de Jesús, el rasgado del velo del templo, porque Dios sale. A Dios le duele también ver a su hijo así. Entonces esa salida de Dios no se puede hacer más que de una manera espectacular, rompiendo el velo que protegía el lugar más santo donde yo habito, donde tengo mi trono. Y se va. Esa presencia de Dios que la conocemos en hebreo como la Shejinah iba dando saltos, según dice el Talmud, iba dando saltos por los patios del templo, por las murallas de la ciudad de Jerusalén, hasta que se colocó en lo alto del Monte de los Olivos, y ahí está esperando con el campamento de los justos de Israel para entrar triunfante a Jerusalén y producir la resurrección de todos los muertos. Entrará con la presencia de Dios el Mesías. Y lo bonito es que, y además tengo un vídeo grabado al respecto, del año pasado, que por donde entró Jesús en el Domingo de Ramos, con esas palmas, etcétera, es también el lugar de entrada del Mesías. También, desde el punto de vista atmosférico, es el punto donde se empieza a asomar el sol cuando va amaneciendo desde el oriente. Y ese sol iluminaba directamente al corazón del santuario del Templo de Jerusalén, y para los sacerdotes marcaba el inicio de la liturgia, de las ofrendas, de las plegarias que todos los días se hacían con el shaharit, el amanecer. Por tanto, confluyen allí todos estos simbolismos que incluso forman parte del paisaje estelar, astral y físico, para entender por qué después esa huida de la presencia de Dios del Templo de Jerusalén y ese rasgado del velo, Dios se va a colocar en lo alto, porque desde allí volverá otra vez esa esperanza mesiánica cuando lo establezca.
Impresiona ver en la Basílica del Santo Sepulcro la cruz y debajo la roca rasgada. Uh-huh. Es como que lo puedes tocar. Y me gustaría que nos hablaras también de la tumba de José de Arimatea y de esa proximidad, para que algunos de nuestros oyentes que no han estado en Tierra Santa puedan imaginarse pues esa proximidad que había de la crucifixión al lugar donde reposa el Señor.
Sí, además es que tenemos un escenario lógico, ¿no? Teniendo en cuenta esa roca del Gólgota, que ahora está, pues eso, está cubierta con la capilla latina.
Sí, porque
la
¿qué
capilla
queda del Gólgota?
Claro, sé que tenemos en el interior de lo que son las capillas actuales, ¿no? La católica o la latina y la ortodoxa. Se tuvo que tapar ya, pues, a finales de la época bizantina para protegerla, porque hubo diversos avatares, especialmente con los persas sasánidas, y entonces entraron a sangre y fuego a Tierra Santa y por eso lo tuvieron que tapar. Entonces también se va desarrollando allí, pues en lo que es la capilla inferior que hay debajo del Gólgota, la capilla de Adán, porque ahí se junta una tradición judía de que ahí está enterrado el hombre primigenio Adán, y se desarrolla además la redención de ese hombre primigenio a través de alguien que va a ser sacrificado sobre ese lugar. Entonces se juntan, ¿no?, las tradiciones del Antiguo y el Nuevo Testamento en ese punto, y cuando uno ve la configuración de lo que es la Basílica del Santo Sepulcro, se ve todo este itinerario de la crucifixión, cómo se desciende el cuerpo y luego es inmediatamente llevado a la tumba de Arimatea. Ahora mismo, con la segunda fase de restauración que se está haciendo alrededor del edículo, pues tengo imágenes, pude pescar alguna foto también el año pasado.
Es un tema apasionante.
Dentro de mis aventuras que tengo por ahí. Y sí se ha podido constatar que alrededor del actual edículo tenemos los restos de las basílicas más antiguas, tenemos los restos de la cantera que también se nos describe del lugar, y sobre todo esa tumba de Arimatea, que sigue dándonos esta información preciosa de lo que era la tumba, lo que era luego el edículo y todas las fases siguientes, ¿no? Todo eso lo tenemos muy bien pautado. Incluso se está buscando por parte de las autoridades israelíes que trabajan allí mano a mano con los franciscanos y las otras denominaciones cristianas, pues están buscando y tienen o creen ya tener localizado lo que era el baptisterio de la Basílica de Constantino y Santa Elena. O sea que tenemos este Santo Sepulcro, nos va a seguir dando mucha información, muchas alegrías también, y especialmente pues para nuestros amigos oyentes, ¿no? Cuando vean imágenes del Santo Sepulcro, pues verá que está cubierto por una rotunda, esta cúpula, y tiene un agujero en el techo. Eso, desde que existe la primera basílica, sabemos que existía ese agujero en el techo, porque, de nuevo, aunque ahora está todo muy cerrado, muy masificado, porque es la estructura cruzada, que es maciza, militar, pero sabemos que la entrada que se hacía desde el oriente, no la entrada actual, estaba muy abierto. Y entonces, ese mismo sol que salía de lo alto del Monte de los Olivos y que daba el inicio de la liturgia diaria para los sacerdotes del Templo de Jerusalén, ante la ausencia de ese templo ya que quedó demolido a partir del año 70, los rayos del sol incidían directamente cruzando por el interior despejado de las basílicas antiguas bizantinas hasta el edículo y después ya esa luz horizontal hacia el ascenso al cielo, haciendo un guiño dramático y teatral del sol como símbolo de resurrección. Y por eso se tiene que conservar esa cúpula con el agujero en el techo, porque esa sería la representación que cuando hay sol de pleno ilumina y ves que Jesús asciende de alguna manera de ahí.
¿Cómo se enterró a Jesús?
Súper vendado, súper cuidado, porque era un cuerpo maltratado, durísimamente maltratado, y eso para los judíos era una auténtica abominación. En clave judía, pues nosotros somos criaturas, hijos de Dios también, hechos de una tierra preciosa y especial, de un barro específico, fértil, que tiene todos los componentes propios de las manos de Dios. Por eso toda la tierra, con todas sus criaturas, animales, vegetales y humanas, son santas, son sagradas. El maltratar al prójimo, como maltratar a un animal, como maltratar a la naturaleza, es una auténtica blasfemia, porque al ser creación de Dios también estamos maltratando al cuerpo divino de Dios. Y por tanto, esa tortura que se le hizo a Jesús era una auténtica abominación con estas claves espirituales que hay de fondo. Y por tanto, pues se le tuvo que enterrar con urgencia, porque hasta para eso los romanos también lo hicieron con mucha intención, justo en el día más especial de la Pascua judía y previo a un Shabbat, el ajusticiamiento. Y por tanto, era un cuerpo sangrante, herido, torturado, y había que tratarlo con esa emergencia que supone, ¿no?, el no poder tratar muertos, especialmente en la Pascua y en vísperas de Shabbat. Y se hizo pues un lavado exquisito con esos aceites, con esos aloes, especialmente para cicatrizar. Y después el vendaje era también, teniendo en cuenta la resurrección, pues se hacía con muchísima delicadeza, con un material exquisito, puro, como es el lino, las vendas, los dedos de los pies, dedos de las manos especialmente, todo tenía que estar impecable. Y luego pues viene este sudario, ¿no?, global que le engloba, ¿no? Se le deja en ese banco de pudridero. Y se está observando durante los tres primeros días la posibilidad de resurrección, porque eso también lo tenemos tasado en el Talmud, está escrito, pues esta expectativa. Y para eso iban mujeres que iban y venían, ¿no?, de la tumba, y sobre todo porque era un cuerpo que todavía sudaba sangre. Entonces, claro, había que cuidarlo, había que mimarlo, ¿no?, por este dolor y esta ofensa tan grave, ¿no?, a un cuerpo y sobre todo al cuerpo de Jesús. Y por tanto, estas mujeres que iban y venían con sus mirras, con sus aloes, pues iban y venían y estaban pendientes hasta que al tercer día algo extraordinario sucedió.
¿Y qué se encontraron?
Unos lienzos. El Evangelio de Juan es el único que menciona el tema del sudario doblado, un lienzo doblado. Y entonces en esto sí enlazo con lo que es una costumbre judía y especialmente relacionada con rabinos, maestros y los discípulos, y temas de protocolo con relación a los comensales en una mesa. Entonces en esto me guío por un tratado que se llama Shulchan Aruch, escrito por un eminente rabino, Yosef Caro, y se establece, ¿no?, cómo eran los comportamientos, ¿no? La mesa es que no solamente una mesa donde escribimos, donde pues hacemos diversas cosas, sobre todo las comidas, sino que esas mesas donde se come especialmente, se hablaba mucho. Y sobre todo cuando el maestro o el rabino está con sus discípulos y familia también, se hablan de muchas más cosas. Y por tanto, el alimento que uno tiene en el plato y la bebida también se convierte a través de las palabras en un alimento espiritual. Hay una fusión maravillosa. El maestro o el rabino tenía un sitio especial, tenía una vajilla especial, vaso, cubiertos y servilleta. Entonces, esas servilletas, cuando el maestro iba y venía, porque las comidas orientales son interminables, se entretienen, es la pomposidad oriental, etcétera, y se levantan, voy por agua, voy por más vino, voy por pan, etcétera. El maestro, cada vez que se levantaba, dejaba su servilleta dobladita, impecable. Y entonces, esa era la señal para decir que no se había acabado la comida, que todavía seguíamos. Y entonces, Yo esto lo pongo en relación con ese sudario del Evangelio de Juan, porque lo que nos está diciendo Jesús, que pues tú imagínate lo que puede ser una resurrección, salgo, me quito las vendas y lo dejo ahí todo tirado. No, se queda dobladito. Y tenemos seres sobrenaturales alrededor que están ya avisando a todo el mundo que algo extraordinario ha sucedido. Y esto lo relaciono con esta costumbre que tenían los maestros de comer con sus discípulos y familiares, porque la servilleta doblada era la señal de que seguía, que la comida no había terminado, que vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo y vamos a tener esta relación de fraternidad con las palabras, con la comida, con el vino, con el agua, el pan, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que Jesús nos está queriendo decir es que esto no se ha acabado, que va a volver. Pues como hace el maestro cuando vuelve a la mesa, y para eso deja la servilleta doblada. Y esto es una costumbre que hoy la veo todavía. Estas costumbres de mesa yo las sigo viendo. Y ya sí, la señal para indicar que todo ha terminado es dejar la servilleta de cualquier manera. Pero mientras, si la dejas plegadita, y esto lo pongo a veces en comparación, desde mi punto de vista, con el corporal de misa. El corporal de misa, esa servilleta específica que utiliza el sacerdote, la desdobla y al final de la Eucaristía la vuelve a doblar y lo pone en su sitio impecable, porque la Eucaristía no se va a terminar. Termina ese momento la ceremonia, pero volveremos a tener la misa pues por la tarde, al día siguiente, y el ciclo continúa, porque lo que representan estas servilletas como el sudario de Jesús es que esto no se ha terminado.
¿Por qué se aparece primero a las mujeres?
Ay, porque las mujeres pues son estas cofrades que están habituadas al mundo funerario, son las que están pendientes, ¿no?, de asistir a los familiares que están en duelo, de darles de comer y beber, porque cuando estás en duelo, sobre todo la primera semana, es la costumbre del Shiftah, que se llama así, de los 7 días, pues están tan compungidos y tan débiles que para eso están las mujeres atendiendo, ¿no?, ese aspecto nutricional que tienen las mujeres, ¿no?, del consuelo y de ayudar. Y por eso, pues, va a coincidir que sean las señoras testigo de este milagro de la resurrección. Y para eso tenemos un anillo maravilloso que encontramos en Jerusalén, que lo puedo presentar, y es la escena, lo llamamos el anillo de la resurrección. Es un anillo que encontramos en donde estoy excavando en Jerusalén, en las excavaciones de la ciudad de David, y nos apareció en contexto bizantino, alrededor de entre los siglos pues 6-7 es donde apareció este anillo, y es una escena preciosa. Luego te lo enseño, el anillo, Almudena, y aparece en un lado, además en una figura más grande de lo habitual, pues un ángel sentado y se le ve aura sobre la cabeza. Luego, al otro lado, hay dos mujeres que llevan sus mirras. Y en el centro tenemos el edículo del Santo Sepulcro de la Basílica Bizantina de ese momento de Jerusalén, tal cual lo veían. Entonces, ese anillo es tan importante, tan maravilloso, porque primero nos dice qué texto evangélico estaba leyendo. Y es el Evangelio de Mateo. Esa escena es el Evangelio de Mateo. Y la devoción femenina, en este caso, de un anillo de peregrinación. Y de estos objetos, ¿no?, que los llamamos reliquias de contacto, los llamamos así técnicamente, eran muy, muy populares en peregrinos ya desde el minuto uno, pero especialmente a partir de la época bizantina, donde tenemos estos objetos que los llamamos eulogia, que lo que eran eso, pues como vamos a diversos santuarios en la actualidad y tienes tiendas alrededor, en Montserrat, en Vaticano, en Lourdes, etcétera, Basílica del Pilar, donde puedes comprar tu rosario, tu estampita, tu imagen de la virgencita del lugar, por ejemplo, o algo más. Y estos son los eulogia. Entonces, sabemos por las descripciones de peregrinos que estos objetos estaban en amplia circulación, estos anillos de peregrinación eran muy populares y la reliquia de contacto consistía en que o bien tú viajabas a Tierra Santa y comprabas tu anillo o tu colgante, lo que tú estimaras, y lo frotabas en los lugares santos que ibas visitando. Entonces, este anillo de peregrinación con toda probabilidad pues se rozaba en el Santo Sepulcro para como llevarte, ¿no?, parte de esa energía sagrada procedente del lugar. También, pues, aquellos peregrinos que no podían viajar a Tierra Santa encargaban a alguien que se enteraba, ¿no?, pues algún párroco o algún peregrino X, ¿no?, o algún señor también, ¿no?, que potentado, ¿me puedes traer de Jerusalén esto y lo puedes rozar en el Gólgota o lo puedes rozar en la cueva del pesebre de Belén, etcétera? O sea que este tipo de reliquia de contacto estaba al orden del día. Y hemos tenido la gran suerte de encontrar este anillo maravilloso en Jerusalén. Ya se ha hecho todo el estudio científico, el análisis de materiales, el diseño, todas estas cosas, la tipificación, y ya pues se ha publicado el artículo y he recibido pues un permiso especial pues para contar y hablaros de este anillo maravilloso que de verdad sobrecoge, porque ves cultura material, ves lo que la devoción popular, a esos peregrinos anónimos que no son los grandes figurones, los grandes personalidades, ¿no?, que llevaban un anillito sencillo y por desgracia pues esta señora lo perdió, pero claro, para el deleite y la delicia de todos nosotros, porque tenemos la imagen y vemos qué es lo que estaba viendo el peregrino de entonces y qué evangelio estaban siguiendo.
¿Por qué no le reconocieron?
Sí, yo lo relaciono con el concepto del cuerpo glorioso. Lo mismo que leemos, especialmente el otro día con los alumnos, estábamos leyendo el Targum, que es la lectura aramea del texto bíblico en las sinagogas. Estábamos leyendo pues la creación, la pareja primordial, Adán y Eva, y leemos en el Targum que estaban vestidos de gloria. Es una vestimenta luminosa que hacía que ellos no se dieran cuenta que estaban desnudos. Entonces, esta vestirse de gloria es una luz sobrenatural divina que hacía de esta pareja también tan pura y tan bella, creada por Dios, vestirse de esta manera. Para mí, este no reconocer a Jesús ya resucitado tiene que ver con esta luminosidad. El haber superado la muerte terrenal, la fase carnal, que es la que a los mortales nos toca cuando estamos en este plano. Claro, la resurrección es algo más. Entonces, claro que no le podían reconocer. Lo mismo que Adán y Eva, vestidos de gloria, no podían reconocerse desnudos, pues Jesús no le vamos a reconocer resucitado porque está con esa belleza tan extraordinaria que le está vistiendo. Después de haber superado la muerte, haber superado esas heridas, ese tormento como hombre, que también era Jesús, ese cuerpo tenía que ser otra cosa, el cuerpo glorioso de un Cristo resucitado.
Muchísimas gracias, Cayetana. Eres un regalo. Agradecerte también tu presencia cada viernes.
La vieja me saca los colores. Y para mí el regalo sois vosotros, porque es que me permite compartir y también lo que es parte de mi trabajo en Israel, que bueno, pues es a veces un gran desconocido en nuestro plano occidental y hay que hablar y hay que decir, ¿no? Entonces, me honráis vosotros mucho más de lo que os podéis pensar. Así que gracias a vosotros, a los oyentes también en estos días tan especiales, y quedémonos con ese cuerpo glorioso del Cristo resucitado, que es lo que al final nos guía y nos ampara y nos hace tirar para adelante. Así que muchas gracias, Almudena, y paz y bien a todos, como siempre.
Gracias.
Y la música que acabamos de escuchar es el complemento. Mira, no sé, hay tantísimo que comentar. Yo es que estoy conmovida, porque yo decía al principio que tenía ganas de escuchar a Cayetana y ponérmela cuando después, ahora que ya la he oído, quiero volverlo a escuchar, y decía que ponerme a hablar la Biblia. Y me ha gustado mucho cuando Cayetana al final ha hablado de la peregrinación virtual. O sea, ir leyendo la Pasión y ponerte al lado un mapa, ir viendo todos los sitios en los que realmente ha estado Jesús. Es impresionante. A mí quiero que Cayetana sienta lo que nos transmite, y es ponerle todo ese contexto humano y cultural. O sea, iba a decir, yo no sé si queda bien, pero es la humanización de la divinización de todo este proceso. Es una maravilla cómo te hace sentir todo este contexto de lo que realmente y cómo fue la Pasión del Señor. Hay que ir, no me dejes seguir hablando de algo, porque es que me enrollaría muchísimo y volvería a comentar punto a punto la entrevista.
Me ha conmovido pensar que la Virgen, después de la muerte de Jesús, de su resurrección, 15 años después estuvo viviendo en Jerusalén y recorría esos lugares de la Vía Dolorosa donde había estado su hijo.
Qué bonito, la Vía Dolorosa de María, que es lo que ella ha dicho. Pero, Almudena, también una cosa preciosa es lo de la hemorroísa, ¿verdad? Y, bueno, eso, maravilloso. Y lo del juego de esto, lo de el juego del rey, creo que se llama. Esto, ¿cómo refleja verdaderamente lo que era Pilatos? Es impresionante. O sea, y entiendes el poner el letrero de Jesús Nazareno, rey de los judíos. No sé, estoy conmovida porque ver todo lo que significó la flagelación de Jesús, los ataques que le hicieron a Jesús, el desnudarle, el descolgarle, y cómo todo esto. Casi entiendes hasta las preguntas de Pilatos a Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué es la verdad? Dios mío, ¿cómo iba a entender si tenía la verdad delante de él? Es precioso.
Agradecemos a Cayetana cómo nos ha ido llevando paso a paso por este Vía Crucis. Damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, y su sección Dios nos hace guiños.
Buenas noches a todos en esta noche especial, en estos días tan intensos, tan vividos de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús, en este momento en el que parece que nos envuelve este misterio que se repite año tras año y que no es solo una ceremonia, no es solo un ritual repetido, hay algo como que se cuela dentro, incluso en lo que parece más externo, en lo que parece más folclórico y que tiene que ver con algo que atraviesa la vida y nos atraviesa por dentro y nos conmueve, nos sigue conmoviendo. Queremos tener el alma abierta, el alma despierta, el alma desnuda, para que lo que reciben los sentidos y lo que recibe la piel como impacto toque el corazón y toque las fibras más profundas. No queremos ser de las personas que, espectadores desde fuera, observan como un gran teatro, como aquellos que echaban a suerte la túnica de Jesús. Bueno, quiero empezar diciendo algo que me llega dentro en estos días, la impresión de que la verdadera oración, la oración que brota del corazón, se produce en el momento en que no sabes cómo orar, en el que no tienes fuerzas, no tienes imaginación, en el que te sientes perdido, en el que no sabes. Cuando solo cabe la sinceridad, porque no hay palabras en la mochila o no hay fórmulas aprendidas. y brota como una verdad, como la verdad de ti mismo, así, desnuda, sin necesidad de fingir, sin palabras bonitas, sin ninguna estrategia. No sé qué decir. Cuando una persona dice no sé qué decir, ya está siendo sincero, ya está haciendo un ejercicio de sinceridad. Y entonces, tal vez, empiezas a decir o a ser o a permitirte ser algo que es verdadero. A veces, tan sin ninguna palabra, en el silencio se halla muchas veces una verdad que no nos protege y que, sin embargo, brota y late en todos nosotros. Ojalá el mundo fuera un mundo más verdadero, más no solo sincero, sino más auténtico. En un día como hoy, una imagen que llega tan fuerte, la imagen de San Francisco abrazado al Cristo, esa imagen que se reproduce en algunos sitios y que os voy a enviar porque me hace meditar, me hace sentir profundamente la cercanía de Jesús. Me parece un gesto sin palabras, como también la imagen de Juan en el pecho de Jesús aquella noche de la cena pascual que celebrábamos ayer, una oración y una palabra. Aquí estoy. La cercanía de una madre con su hijo, la cercanía de un hijo con su madre o de una hija, la cercanía de un ser querido a otro, sin palabras, esa cercanía física que es cercanía de lo más hondo y que expresa lo que no se sabe decir. Y en el corazón de todo esto que os estoy contando está como la impresión de que lo más hermoso no es una invención nuestra, no es fruto de una imaginación o de un esfuerzo, con todo el valor que tiene el esfuerzo y que tiene también la creatividad, pero es la sensación de que algo irrumpe, algo aparece, algo que estaba ahí y que está ahí, como el mayor regalo, como la maravilla. Tal vez porque estos días se me ha regalado en la lentitud, en el ritmo pausado de estos días que se me ha regalado, es como si algo me aparece, como si algo se me viene y se me regala, sin que yo me haya cansado para conseguirlo. Bueno, pues os quiero contar algo. Llevo 2 años y medio en Roma, 2 años y medio de descubrimientos y de caminar con mis hermanos, de escuchar, de acoger. Pues resulta que 2 años y medio aquí en la Casa General y en mi despacho, el despacho que han ocupado otros padres generales. Así que estos días que estaba así, en esta actitud de lentitud y de no aceleración, de pausa, de no querer correr, por no poder correr también, me siento un día a no hacer nada o, por otra manera de decir, a hacer oración, simplemente mirando delante lo que tengo delante de mí. Y resulta que la pared de enfrente aparece y se me queda mirando. Es un cuadro de Jesús, una imagen de Jesús, que algunas veces he limpiado, le he quitado el polvo y no me he detenido especialmente en él. Y me quedo pensando con una sonrisa. Me miraba desde hacía 2 años y medio. Desde hace 2 años y medio está mirando de frente. Y no me había dado cuenta, no había caído en la cuenta. Por eso el regalo de estos días, de lo que he ido viviendo, como cada día, cada mes, cada año, cada momento de la vida, en la circunstancia que estés, te hace abrirte de una manera o estar despistado. Pero estos días se me abren los ojos, se abren sus ojos para mí. El Cristo que tengo delante, el cuadro, es un cuadro bonito, pienso. Un Jesús despojado, desnudo y que mira. Y está mirando hacia mí. Y puedo imaginarme, además en el contexto de estos días, puedo imaginarme que esa mirada es la mirada a Pedro, es la mirada a Judas, es la mirada a María Magdalena, a los espectadores y protagonistas de la pasión. Es un Cristo que está como mirando con la mirada, con la cabeza torcida y el pecho descubierto, despojado. Pero ahora me mira a mí y me dejo mirar. Me sorprendo con esas sorpresas que tiene el ver algo que siempre ha estado ahí. Y me quedo ahí clavado, dejándome, absorbido por lo que Él quiera decirme, por lo que tú quieras decirme, Jesús. Y sin querer escaparme, sin querer esquivar la mirada, no tengo ninguna razón para esquivar la mirada. No hay en mí ningún remordimiento que me haga querer escaparme de ti o de lo que tú quieras decirme. Quisiera ser verdadero y también dejarme despojar por tu mirada. ¿Y cuánto dice esa mirada? ¿Y cuánto dice con su silencio? ¿Y cuánto dice clavándoseme dentro? Me voy también con la mente, con la imaginación, pensando en el nazareno de la Catedral de Plasencia, de mi tierra, porque es una mirada también de esas que son penetrantes, que son imposibles de olvidar. Al que mi madre iba a rezar muchos días por la mañana después de misa. Iba al nazareno y le rezaba y le pedía por nosotros y por sus intenciones. Una mirada que se clava hasta lo hondo y que me hace también reflexionar. ¿Qué le diría esa mirada a mi madre? ¿Y qué le diría ella a él? ¿Cómo me gustaría reproducir esas conversaciones? Sin embargo, nada se repite. Ninguna oración se repite, ninguna oración es la misma que la de otra persona, porque cada persona es un corazón que late y es una historia única. Y a cada persona Dios o Jesús le dice una cosa diferente y en cada momento nunca se repite el diálogo. Esa mirada de ese Cristo y el Cristo que tengo delante de mí en mi habitación es como una verdad ahora que quiero acoger, recién estrenada. Es verdad que la vida está llena de cosas a estrenar que no se repiten. Por eso me sale decir esto, que la vida es el descubrimiento de algo que siempre ha estado ahí. Así lo siento y no te habías dado cuenta. Estamos en el corazón de los misterios de estos días, de la pasión, sobrecogidos. Yo me encuentro como en un silencio especial, como en un parón sin necesidad de escapar. Es verdad que tantas veces nos clava a la tierra el dolor, la impaciencia, la impotencia, la angustia, la soledad. Es como algo que tiene que ver con la esencia humana. Esta incertidumbre, este temblor, esta fragilidad, a veces sentir como una soledad tan desamparada, aunque yo reconozco sentirme muy acompañado, pero solo pedacitos, pequeñas migajas de ese dolor o de esa soledad que a tantas personas les atraviesa y les parte por la mitad. Pero también me sale pensar, comparto con vosotros, que hay siempre, siempre, siempre una semilla de resurrección en todo, en el tronco viejo que parece muerto. A pesar de las prisiones y a pesar de las cadenas y de los malvados y de tantos que parece que asesinan la alegría, hay tantas personas que parece que maltratan y que no tienen escrúpulos y sin embargo hay algo que germina y que resurge más potente que toda la maldad. Hay como una convicción en mi corazón hoy, según me dejo mirar por esa mirada de Jesús. Irrumpe la vida, amanece la vida, amanece el sol. Me mira desde ese lado de la pared y su mirada me parece que me acaricia por dentro. Me ha encantado la historia que he leído, seguramente es una historia que conocéis, sobre el ángel de Getsemaní, el que consoló a Jesús cuando sudaba sangre en el huerto de los olivos. Dicen que alguien llegó al cielo y lo primero que preguntó fue por el ángel, por aquel ángel de Getsemaní, y cuando lo encontró le hizo la pregunta que tenía en el corazón. ¿Qué le dijiste para consolarlo? ¿Qué dijiste a Jesús como consuelo aquella noche terrible? Y el ángel respondió al hombre que preguntaba, le hablé de ti. Bueno, una historia imaginaria que es así inventada, pero que tiene tanto sentido y que me ha conmovido y me conmueve. Hay algo de esa historia que sí es verdadero. Bueno, pues he vuelto a leer un libro que me gusta mucho de Thomas Merton, que se titula Diálogos con el silencio, en estos días de silencio. Lleno de belleza y hondura ese libro y esos textos. Un texto precioso que habla de la muerte de Jesús y que termina diciendo esto: Te amo, Padre, a quien no conozco. Me abrazo a ti, a quien no veo. Me abandono a ti, a quien he ofendido. Tú amas en mí a tu Hijo unigénito. Tú lo ves en mí. Tú lo abrazas en mí. Porque Él ha querido identificarse totalmente conmigo por ese amor que le llevó a morir por mí en la cruz. Y cuando leí por primera vez el texto, ahora lo he visto en el libro, al abrir al azar por esa página, y yo escribí hace 2 años, al margen, esta frase. Alguien, Él, murió por mí. Mi vida nunca más estará ya perdida. He sido encontrado en su entrega, en su muerte por amor, he sido dado a luz. Y comparto con vosotros ahora esta sensación de ser dado a luz en ese madero de la cruz, de ser encontrado de tantas pérdidas mías, de tantos momentos de noche, de ser portador de una luz aun en medio de tantos momentos de oscuridad, como si nadie pudiera ya jamás quitarme eso que Él ganó para mí. Y me abrazo a Él como Francisco, como la imagen de ese hombrecito que se abraza a Él y al cual Jesús desprende su mano de la cruz y también le abraza, y me conmueve y me encanta pensar en ese abrazo en medio de tanta pobreza, y que ese abrazo sea abrazo a tantos que están crucificados, que sufren en silencio, en rincones, en esquinas del mundo. Que sea un abrazo esta oración nuestra de hoy en silencio ante el Cristo despojado, que me mira, que te mira y que te bendice, y que con su mirada dice algo a tu corazón. ¿Qué dice el Cristo despojado a tu vida y a tu corazón en este día? Que Dios te bendiga. Noche santa, días santos, para descubrir algo que siempre ha estado ahí y que es una maravilla y un regalo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre los que llevas en el corazón, y te acompañe siempre.
Como de costumbre, el padre Miguel Vázquez nos provoca con esa profundidad y esa sencillez que tiene, que te lleva completamente a sentir verdaderamente lo que es la oración. Dar gracias al padre Miguel Vázquez porque se acerca a todos, y aquí sentimos todos que lo más personal es lo más universal, porque le escuchamos todos y de toda condición y con toda vocación llamados por Dios.
En Entre tú y yo esta noche, ¿qué nos traéis?
Pues mira, Almudena, ante el crucifijo, ¿qué vamos a sentir? Que Dios nos ama, y lo que dijo Benedicto XVI es que es la gran verdad de nuestra vida y que nos da sentido a todo lo demás. Nuestro diálogo, José Manuel, hoy no puede ser más que el crucifijo, el primer crucifijo. Tú y yo dialogábamos un día lo que fue el primer corpus. Jesús en el seno de María, a ver a Santa Isabel, embarazada de San Juan Bautista. Una procesión, la que hace María, y un encuentro con el que nos abrimos de lleno al misterio de la redención. En un hecho tan sencillo se nos comunica el misterio de Jesús, el Hijo de Dios, en su encuentro con la humanidad, con cada uno de nosotros. Hoy sintamos lo que estamos diciendo. No ya el primer corpus, hoy el primer crucifijo. Esto es, todo ha sido y es por el primer crucifijo, el sí y el no al que crucificaron porque se decía Hijo de Dios. La ironía de Pilato al poner en la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos, es historia.
Se celebre INRI, palabra que se ha quedado incluso en el castellano y se emplea para decir para más INRI, para mayor INRI, vamos, por si fuera poco. INRI, fíjate, Jesús Nazareno, rey de los judíos.
Claro, ciertamente no era el rey que quería indicarse en el letrero, pero lo escrito, escrito está. Su reino no es de este mundo. Después, ante el primer crucifijo, han venido los sentimientos de la humanidad a lo largo de la historia. Pintura, escultura, literatura, música, cine, teatro, televisión, bueno, ahora internet. En todos los campos de los sentimientos y de la creación humana está el primer crucifijo de modelo, de referencia, de inspiración. Cada época lo ha copiado a su manera y cada ser humano que se ha puesto ante el primer crucifijo, sea a través de los crucifijos ante los que nos ponemos y podemos orar en las iglesias, o ante el que tenemos en la cabecera de la cama, o cuando sentimos estamos rezando el rosario y estamos, por ejemplo, pensando en el crucifijo en el quinto misterio, o en el Vía Crucis, o lo llevamos colgado de nuestro cuello, como sea. Si lo hacemos auténticamente, desde lo más profundo del corazón, realmente estamos como nuestra Madre María, como Juan, como el centurión que clama, verdaderamente este era Hijo de Dios, estamos ante el primer crucifijo.
Fíjate, y aun los que no creen, los que parecen poseer solo un mínimo de humanidad, han tenido y tienen que conmoverse, admirarse, interrogarse ante la realidad del primer crucifijo. En realidad, cuando lo hacemos con el corazón, siempre nos ponemos ante el primer crucifijo. Lo importante es el primer crucifijo, el real, el hecho, el acontecimiento que ha marcado, se quiera o no, la historia de toda la humanidad. Sin polémicas, ni comentarios culturales y de civilización, sencillamente, el hecho de lo que aconteció.
Eso es, un hombre que se llama y se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, es traicionado, vendido, vilipendiado, maltratado, ridiculizado, crucificado. Actúa como tal Hijo de Dios. Así se expresa, así siente, así lo comunica y así se muestra. Y así lo testifican los que estuvieron con él. Él vino a buscar, a encontrarse con los hombres, a enseñarnos lo que es realmente nuestra humanidad, nuestra riqueza, la verdad y la libertad, el sentido de la vida y de la muerte, del sufrimiento y de la alegría. Viene a enseñarnos todo, absolutamente todo. Pero los suyos no lo recibieron. A todos los que sí lo recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Y recordamos lo que nos dijo, cuando queráis orar, decid, Padre nuestro.
Y esa, Carmen, al fin y al cabo, esa es la libertad humana, querer ser hijos del Padre Dios o no quererlo.
Mira, tengo una vivencia, ya hace mucho tiempo, pero la verdad es que siempre me conmueve, es esas cosas que guardas en la memoria de tu corazón. Porque es que me abre al primer crucifijo, a Cristo en la cruz. Y fue mi vivencia, mi experiencia del Cristo de Velázquez desde Miguel de Unamuno. Es que es curioso, pero tengo asociado el Cristo de Velázquez, el que pintó él, al sufrimiento de Unamuno. No sé, no recuerdo ¿Qué vi primero y qué leí primero? La contemplación silenciosa de la imagen de Cristo crucificado, que está en el Museo del Prado y que extasiaba a Unamuno. Ha sido puesto en muchos recordatorios de difuntos, empezando por el de mi padre. El Cristo de Velázquez es uno de los crucifijos que más me llevan al primer crucifijo. Me conmueve. Unamuno desgranaba su teología en poemas surgidos de su más profunda intimidad, como es el Cristo de Velázquez. Creo que tardó 7 años en escribirlo, desde 1913 a 1920, pero, solo algunos versos sueltos. Y miremos el crucifijo. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? Miras dentro de ti, donde está el reino de Dios, dentro de ti, donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Eres Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado, triunfador de la muerte, que a la vida por ti quedó encumbrada. Desde entonces, por ti nos vivifica esa tu muerte. Vela el hombre que dio toda su sangre, porque las gentes sepan que son hombres. Tú salvaste a la muerte. Es impresionante. Tú te callas, oh Cristo, para oírnos. Clamamos a ti, Cristo Jesús, desde la cima de nuestro abismo de miseria humana. Tráenos el reino de tu Padre, Cristo, que es el reino de Dios, reino del hombre. Danos vida, Jesús, que es llamarada que calienta y alumbra. Avanzamos, Señor, menesterosos. Haznos cruzar la vida pedregosa y, como tú, subamos a la gloria de pie. Mis ojos, fijos en tus ojos, Cristo. Mi mirada, anegada en ti, Señor. Es impresionante.
O también el primer crucifijo, como nos lo presentan los evangelistas. La realidad de Jesucristo clavado en la cruz. 3 horas. Y en ese tiempo reza por quienes le matan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También promete el paraíso al ladrón arrepentido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Claro, José Manuel. Es que para decir cómo habla Unamuno tiene que haber contemplado ese primer crucifijo que tú dices. En Juan, cómo nos entrega a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Con todo cumplido, inclina la cabeza y muere. Esto es un misterio de amor, que está más allá de todas las invenciones de las religiones y cosmovisiones humanas. Para el testigo Juan, es la suprema gloria del amor divino humano. Un hecho que no puede ignorarse, un hecho para cada ser humano, ante semejante misterio, que ningún hombre puede imaginar, solo podemos arrodillarnos en adoración agradecida y confiada. Y como nos hace sentir Romano Guardini, ¿qué es seguro? ¿Tan seguro que podamos entregarnos a ello a ciegas? ¿Tan seguro que podáis enraizar en ello todas las cosas? Nuestra respuesta será el amor de Jesucristo.
Y es que solo por medio de Jesucristo sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona. Es verdad. Solo es seguro lo que se manifiesta en la cruz. La actitud que ella alienta, la fuerza que palpita en aquel corazón.
Es que hace sentir el corazón de Jesús, que es el principio y el fin de todas las cosas. Todo lo restante que esté firmemente asentado, cuando se trata de vida o muerte eterna, solo lo está en funciones del Señor y gracias a Él, el primer crucifijo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Continuamos ahora con el padre Alberto Royo, promotor en el Dicasterio para la Causa de los Santos.
Ay, que va a hablar esta noche de una santa, bueno, no sé santa, creo que beata. Es beata. Sí, que se llama María Victoria Valverde. Sí, pues vamos a escucharle, porque tengo muchas ganas, porque es que claro, vosotros sois jóvenes, pero yo es que nací en el 36, o sea que me tocó casi, aunque yo de verdad es que no viví la guerra. Donde yo estaba en Ciudad de Rigo, no viví esto, pero sí que he leído y he sentido y he orado mucho con todos los mártires.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa, hoy nos vamos a quedar aquí en España y además en tiempos relativamente recientes, no muy lejanos, nos vamos al siglo XX. Concretamente vamos a hablar de la persecución religiosa que ocurrió en nuestro país desde el año 1931 hasta el 1939. No se puede hablar, como hacen algunos, de mártires y persecución durante la guerra civil, porque en realidad, como está bien demostrado, la persecución empezó ya en el año 31 y sí es verdad que duró prácticamente hasta el final de la guerra civil en el 39, pero ya hubo víctimas mortales por causa religiosa y por tanto auténticos mártires en el año 1934, por ejemplo, antes del estallido de la guerra. Pues de todos estos mártires sobre los cuales podríamos hablar mucho y pasar semanas y semanas y semanas y meses recordándolos porque son tantos, hoy queremos recordar a una de ellas, un testimonio muy hermoso, la beata María Victoria Valverde, que era una franciscana de la Divina Pastora y fue brutalmente asesinada por los milicianos por la única razón de ser por aquel entonces la superiora de la comunidad de su congregación en el pueblo de Martos, en Jaén, al estallar la Guerra Civil Española. Y vamos a recordar su martirio a través de uno de los testigos de su proceso de canonización. Una testigo, una hermana de comunidad, mucho más joven, porque la beata María Victoria ya era más mayor. Sin embargo, hubo una religiosa joven que se salvó, como luego veremos, y que ha contado un hermoso testimonio de todo lo que ella vio y de todo lo que ella vivió. Y por lo tanto, cosas que ella sabe con certeza y que nos las narra con la frescura del testigo directo. En este testimonio jurado, no vamos a decir quién fue esta religiosa, pero nos interesa sobre todo ver cómo describe el ambiente anticlerical reinante en los comienzos de la Guerra Civil y la falta de motivaciones para la masacre que hicieron de sacerdotes y religiosos que no fuesen ese anticlericalismo, y que se ve claramente la muerte de Sor María Victoria, que nunca se había metido en política ni nada similar y que no tenía enemigos, es más, que era muy querida en el pueblo de Martos, donde llevaba años destinada y trabajando pastoralmente. En ese testimonio también leemos sobre la crueldad de los asesinos y luego, por fin, algo típico de los cristianos, o que por lo menos debería ser. Y además, como muy específico, porque nos lo pidió el Señor, que es el perdón a los enemigos. Entonces narra esta religiosa que pudo salvar la vida que Victoria era muy querida por los miembros de la comunidad de allí, de la Divina Pastora en Martos, también muy querida por las alumnas del colegio, las personas allegadas, los padres de las alumnas, y todo por su trato amable y delicado, porque era una religiosa virtuosa, alegre, tenía mucho don de gentes, y además destacaba en ella la prudencia, la caridad, la humildad. Es más, insiste esta religiosa en que la Beata María Victoria era humildísima. Se dedicaba en ese tiempo, cuando estalló la guerra, a las clases de labores y bordados con las alumnas mayores, si bien antes había hecho otras cosas en la comunidad. Realmente no tenía una preparación intelectual destacada, pero influía mucho por lo buena que era. Tenía mucha autoridad moral en su congregación. E incluso, a pesar de no ser una mujer muy intelectual, se rumoreaba que podía ser la futura superiora general de la congregación. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para ella. Es importante recordar, porque insiste esta testigo, que durante los años en que ellas convivieron juntas, que fueron años inmediatamente anteriores al desenlace de la República, que acabó con la Guerra Civil Española, nunca le oyó referencia alguna a cuestiones políticas, pues ellas estaban completamente ignorantes de este tipo de cuestiones, ni siquiera leían los periódicos, siguiendo el estilo clásico de la vida religiosa. Dice que era una mujer de vida muy sencilla, muy delicada de salud, cuya preocupación constante era servir a sus hermanas con diligencia y caridad, y que quería mucho a las niñas del colegio. También es importante recordar que no tenía enemigos, lo cual era fácil de comprender por la suavidad de su trato, su dulzura y la caridad con todas. Era una vida sencilla y sin ruidos la que tenía esta religiosa, pero era la superiora, y esto es lo que hizo que la cosa se complicase. Ya hacía tiempo que algunas de las hermanas de la comunidad vestían de seglares para poder dictar clases en el nivel secundario, pasando desapercibidas como religiosas, pero se fue complicando cada vez más la situación. Se suspendieron las clases y empezaron las amenazas telefónicas y verbales. Y al ver el cariz que estaba tomando la situación, María Victoria, la superiora de la casa, permitió a las religiosas que, si querían, se fueran con sus familias o con personas allegadas al colegio. Entonces, en poco tiempo salieron todas, menos María Victoria y dos más, que fueron las que después tendrán que abandonar el colegio días después. Pero bueno, los primeros días estaban allí y después de haber tenido varios registros y a la fuerza tuvieron que abandonarlo. Una de ellas, la madre Amparo, que era de avanzada edad, le dio tal impresión el obligarla a quitarse el hábito que se trastornó, perdiendo sus facultades mentales. De hecho, no había medio ni fuerza humana para sacarla del convento, ni por las amenazas de los milicianos, ni de los fusiles que la apuntaban. Entonces, esta monja religiosa que nos cuenta lo que pasó, dice que la tuvo que coger por debajo del brazo y con una fuerza incluso superior a sí misma, sosteniéndose con la barandilla de la escalera, pues la pudo sacar a la calle. En ese intervalo los milicianos estaban invadiendo la casa entera y profanando los objetos religiosos que encontraban a su paso. De hecho, cuenta la religiosa que a sus pies arrojaron un hermoso crucifijo y lo rompieron, lo hicieron pedazos. Entonces ella exclamó: ¡Ay, Virgen Santísima! A lo que los milicianos le replicaron: piense usted lo que dice, que le puede costar la vida. O también oyó decir a otros milicianos, siendo ella más joven: lástima de mujer metida en el convento. Les pidieron que les permitieran recoger una muda de ropa, lo cual lo hicieron, vigiladas constantemente, y también lo que hicieron en un momento de distracción de los milicianos fue consumir las especies sacramentales que estaban en el sagrario para evitar profanaciones, que era lo normal que hacían en aquellos momentos. Llegamos así al día 11 de enero de 1937, cuando en la casa en la que estaba Sor María Victoria se presentaron a notificarle que se había acordado que tenían que detener a todas las superioras de las comunidades religiosas, que tenían que presentarse todas, y junto con otras superioras religiosas de Martos, un par de comunidades, ella se presentó. y fueron detenidas, pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente fueron llevadas al lugar del asesinato. Llegó el día 12 de enero, Sor María Victoria se levantó persuadida de que era el último día de su vida y dijo a alguien que estaba allí: tengo un presentimiento triste, no sé por qué, me figuro que de hoy no pasa. Y efectivamente, al día siguiente, a todas estas superioras religiosas, a altas horas de la noche, las asesinaron cerca de las tapias de un cementerio, a oscuras, sin testigos, que era lo propio que se hacía en aquellos momentos. Eran crímenes tan nefandos que no querían hacerlos a la luz pública, como se hacía con los mártires de los primeros tiempos. Y aquí llega el episodio del perdón que nos lo cuenta esta religiosa. Cuenta cómo al terminar la guerra pudo volver a Martos. Ella había huido de todo aquello cuando mataron a su superiora. Y entonces, cuando llegó y la justicia empezó a intentar esclarecer lo que había pasado durante la guerra, a ella le propusieron hacer declarar al verdugo, que ella sabía quién había sido, pero vio que como lo iban a obligar a declarar apaleándolo, lo consideró inhumano y no lo consintió. Protegió a aquel que había asesinado a la superiora. Así es la vida cristiana, la del perdón y la misericordia y del amor a los enemigos. Este testimonio tan elocuente que no necesita añadir más palabras. Por lo tanto, alabemos al Señor que da la fortaleza a los mártires y a los cristianos la capacidad de amar de un modo diferente, de amar al enemigo.
Pues yo he sentido que María Victoria era una bienaventurada. Se sienten las bienaventuranzas. Ahora, hay dos aspectos que me han impresionado mucho, porque uno lo comentamos José Manuel y yo, además juntos. La humildad y la autoridad. Va junto la humildad y la autoridad. Es que me impresiona mucho cuando dicen de Jesús: este hombre sí que tiene autoridad. Y en las personas, sean pequeños, mayores, ¿qué autoridad tiene una persona, verdad? En cómo sea. Y verdaderamente, esta es. Y te comunica en estos momentos que decíamos al comienzo, antes de saber, pues es verdad, en plena guerra, el perdón y la misericordia.
Muchísimas gracias, Madre Carmen, por habernos acompañado, y también a Juan Manuel González, que ha estado en el control de sonido. Nos despedimos hasta el próximo programa. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay Mucha Gente Buena, un programa dirigido por Almudena Delgado.